Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
Ya llegaron los bacachos.
Ya están los bacachos.
¿Cómo va nuestro bacacho?
Pero mira, escuchen, silencio. Ponme reverb, mira, oye, escuchen.
¿Sabes qué? Salud, Rebeca.
Salud.
Yo lo veo bastante blanco, así que me late que trae 75 de ron blanco y 25 de refresco.
Jimena nos trae todas las mañanas un bacacho.
Son las 11:42, ya rompió la tarde.
¿Ya?
¿No?
¿Ya?
Por favor.
Estamos con el bacacho.
Salud, cuéntame, y aparte es jueves.
Oigan, antes de comenzar a hablar con el tiburón, porque ahorita les vamos a decir... ¿Cómo sabes cuáles son tus ventajas competitivas? Para todas las mamás que están en la etapa en la que sus críos pasan de las papillas a comer otro tipo de comida, no saben con cuál empezar, les cuesta mucho trabajo que crecen, prueben y coman cosas nuevas. La gelatina, de repente, no la tenemos en el top of mind y es una muy buena opción. Y justamente, la marca, por tradición en México, de Gary, acaba de lanzar Peques, que es la primera gelatina para niños... con sabores y colorantes naturales, es baja en sodio, no tiene edulcorantes artificiales y es especialmente para los chiquis. Las pueden encontrar en los 6 sabores favoritos de los niños, que son mandarina, manzana roja, pera, frutas mixtas, vainilla y plátano, para que no se aburran, y además las pueden acompañar con qué quieren, con yogur, con fruta, con lo que se les ocurra. Entonces, se ocupan de Gary Peques para la próxima vez que estén en el súper, en el pasillo de alimentos infantiles, echen ojo porque ahí van a ver de Gary Peques, que es la nueva línea de gelatinas de Gary para los chiquillos, para los chiquillos. Ahora sí, ponme la canción del tiburón. ¡Echeme el bacacho!
¡Nos sacaron el bacacho!
Y dice, beyond the sea, somewhere waiting for me. ¡Qué bonito! Na, 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 na.
Y que así nos pasábamos todo el bloque y no hablaba Roberto.
Exacto.
¿Cómo está Roberto? ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! ¡Qué bárbaro! ¿Verdad?
Bienvenido, tiburón de baile.
No, me fui a África dos meses.
Oigan, hablábamos hace poco, Roberto, con dos chavas argentinas que traen un libro que se llama Educar con Confianza, justamente de lo importante que es saber para qué eres naturalmente bueno, ¿no? Y lo difícil que es encontrar tu pasión, que es lo que verdaderamente te lleva a disfrutar lo que haces, hacerlo con ganas, y por ende, las probabilidades de que seas exitoso son mucho más altas. Pero si tú no sabes para qué eres naturalmente talentoso, es difícil encontrar tu pasión. Y nos dimos cuenta que es muy difícil para la gente, si le dices a alguien, ¿te gusta cómo eres? Giovanni contestó sí. Y yo le dije,
¿por qué?
¿Por? Y él dijo,
porque lo traigo.
Por ejemplo, ¿no?
A mí no me gusta como soy. Pero no porque me disguste mi persona, sino que pienso que la gente que dice te gusta como eres es la que está en una zona de conformismo.
No.
Yo pienso que sí.
Yo pienso que decir me gusta
ahora,
como soy,
¿qué significa,
aunque tenga
¿qué
áreas de oportunidad?
¿Qué significa como soy?
Me estás citando textualmente, Marta,
mi
tanto
talento,
que me criticaste.
Claro.
O sea, ¿qué es?
Es
qué
reconocer cuáles son tus cualidades y habilidades positivas que aprecias y que te funcionan. Y todo esto, porque hoy vamos a hablar de cómo identificas cuáles son tus ventajas competitivas.
Exactamente.
Si no sabes para qué eres bueno, menos vas a saber cuáles son tus ventajas competitivas. ¿Estamos de acuerdo?
Me queda clarísimo.
¿Estás de acuerdo?
O sea, porque hay una gran diferencia entre ventajas competitivas y fortalezas.
Claro, pero a ver, ¿para qué eres bueno? Porque eso le preguntamos a la gente y uno dijo, la memoria. Y Verónica dijo, la memoria, por ejemplo, es un gran talento.
Okay.
Que puede servirle a un... conductor de deportes,
okay,
¿no? Que tiene que acordarse que en el 1968 el gol de Pelé en el Maracaná, bla, 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 ¿no? O para un historiador. La gente que es muy buena para escuchar gente o para tratar con gente. Puedes trabajar en PR, puedes trabajar en recursos humanos, puedes trabajar en ventas. Entonces, ¿cómo los talentos naturales se reconocen en una persona? Que es parte de tus ventajas competitivas.
Es parte de. Lo que pasa es que la ventaja competitiva es un complemento a tu talento. Tú mencionabas, por ejemplo, que una persona puede ser muy buena para, tiene el talento de la memoria. Pero si eso no representa un beneficio para una organización, para un grupo de personas, etcétera, no es una ventaja competitiva. ¿Ya?
Okay.
Entonces,
okay.
Eres muy bueno. Entonces, empiezo, de hecho, en ese tenor con el primer punto. ¿Cuál es la diferencia entre fortaleza y ventaja competitiva? Entonces, la fortaleza es algo que se te da naturalmente, que puede ser el deporte, que puede ser la conversación, la comunicación, la persuasión, la memoria. Pero si eso, aparte de ser bueno, y que es bueno para empezar, con la memoria, si eso a mí no me sirve como organización, hablando del ámbito laboral, no es una ventaja competitiva.
Ya, okay.
Es una fortaleza,
pero no es una
ventaja competitiva. Por eso quiero hacer esa distinción. Mira, vamos a poner un ejemplo muy fácil.
Exacto, pon un ejemplo.
Vamos a poner un ejemplo muy fácil. Tenemos una pistola de compresión, que es neumática, de clavos. ¿Ok?
Sí.
Entonces, si a mí me la das, igual y me mete un balazo un clavazo en el pie. Sí. ¿Me explico? Entonces, no es mi fortaleza. Ahora, lo podría aprender, quizá. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre habilidad y fortaleza? Vámonos un poquito más atrás. La habilidad es algo que se aprende. O sea, yo puedo aprender a usar esa pistola de clavos, pero no es una fortaleza nata que tengo.
Claro.
En el uso de herramientas, si tú quieres carpintería, ¿no? O ebanistería y demás. Ok. ¿Cuándo es una fortaleza? Cuando alguien la sabe manejar. Cuando alguien tiene esa destreza, ese entrenamiento. Ok. La parte natural de estar agarrando aceite y desarmadores y la pistola y demás. Ok. Entonces, vamos a suponer que tú vas a unir dos tablas. Lo que hace una persona que tiene la fortaleza es que traza bien el punto, ¿ok? El punto a la distancia donde le va a dar fortaleza a un tablón con el que sigue. Entonces tiene esa fortaleza. ¿Tiene la ventaja competitiva? No necesariamente. Entonces, ¿qué pasa si tú aprendes esa habilidad? Aunque tengas el punto y aunque te entrenen la pistola, según cómo entra el ángulo, si la pones hacia abajo, el clavo entra hacia abajo, si la pones hacia arriba, entonces ya no va a agarrar la fuerza que debe. Ok, entonces el que tiene la fortaleza es el que puede trazar el punto en el centro y lo va clavando. El que tiene la ventaja competitiva, y no sé si lo has visto en videos, son los que toman la pistola y le hacen ta-ta-ta-ta-ta-ta.
¿Quién lo hace más rápido?
Entonces es ventaja competitiva cuando eres más eficiente y efectivo.
Ok,
en
perfecto.
Hacerlo.
Sí.
Ahora, mucha gente no sabe la diferencia entre eficiente y efectivo. ¿Tú me la podrías decir, Rebeca?
Entre eficiente y efectivo. Eficiente,
híjole,
que puedo...
Pregunta.
Yo, eficiente, puedo entregarte un reporte que me pediste a las 7 de la mañana, pero lo entregué a las 10. Lo hice. Y efectivo, si te entrego ese reporte a las 7:30. Pues sí, ¿no?
Cuéntame ustedes, la diferencia entre eficiente y efectivo.
Porque no lo vamos a decir todavía.
No lo digan todavía. Es que yo fuera
calientito o no.
No, totalmente fría. Totalmente fría.
Eficiente.
Y efectivo.
No, ok. Eficiente, pues es hacer lo que te están pidiendo en tiempo y forma.
Ajá.
Efectivo es que lo que hagas no solamente sea en tiempo y forma, sino que logre un resultado más allá de lo deseable.
A ver, espérate.
Yo
puedo agregar a lo que dijo Marta. Eficiente es entregar algo en tiempo y forma. Bien, es un chavo o una chava eficiente. Efectivo, que eso que hizo bien en tiempo y forma, además de que genere resultados, traiga económicamente algo extra.
Bueno, eso es desde el punto de vista económico.
Ay.
Pero en general, eficiente y efectivo.
Bueno, ya dilo.
No, pues estamos esperando tweets, espera un segundo.
Pues a ver, okay, que digan, a ver qué dice, eficiente
dice
y efectivo.
Aquí, eficiente, hacer más con menos.
Correcto.
Efectivo, hacerlo.
No, eficiente es hacer más con menos, es 100% correcto.
Okay. Eficiente, ser rápido. Efectivo, hacerlo bien. Los amo, Geo. A ver, Pedrink dice que cumple y que funciona.
¿Eso qué es, eficiente o efectivo?
No sé, Pedrin, que es que neta manden las cosas completas en Twitter.
Se está pidiendo
que desarrollen
bien el tema, hombre.
La diferencia entre efectivo y eficiente. A ver, Choni dice, eficiente lo entrega en tiempo, no necesariamente bien hecho. Efectivo, hacerlo en tiempo y bien.
No.
Bueno,
cállate,
tendríamos
si
que...
Tú no estás dando la clase.
Pero eficiente no es que lo entregues mal hecho.
A ver, Mandorla dice, eficiencia es calidad, eficacia es cantidad.
Es incorrecto.
Ok, no. Ok, Edgar dice, eficiente es hacer lo que se te pidió. Efectivo, agregar un plus y mejorar el proceso.
Incorrecto.
¡Oh!
A ver, ahora nosotras.
María Calo, eficiencia es rápido con el menor recurso posible.
Bien.
Efectivo es hacerlo conforme al objetivo planteado.
Ok, bastante mejor.
Ay, sí, María, muy bien.
Bastante mejor.
¿No? A ver, Pati, eficiencia es hacerlo bien y rápido, eficacia es hacerlo rápido pero mal. No seas payasa, Pati.
A ver, ¿qué es eficacia? Dícese del diccionario.
A ver, te voy a poner un ejemplo, ya, okay, para que seamos claros.
Okay.
Eficiencia es hacer más con menos, ¿ya? Ahí estamos claros. Es una cuestión de productividad.
Sí, de productividad, okay.
Y efectivo es hacerlo dentro de la norma. Fíjate bien, yo tengo un bloque de acero, uh-huh, o de hierro, ¿ok? De 100 kilos. Lo paso por un proceso para que salgan clavos, uh-huh, ¿ya? Entonces, salen 90 kilos de clavos. Uh-huh. 90 entre 100, el índice de eficiencia es de 90%.
Uh-huh.
Ok. Si yo hago con 95, un bloque de 95, 90, es mejora la eficiencia, mejora la productividad. O si con los 100 saco 97 clavos, mejora la eficiencia de 95 a 97%.
Eso es,
¿correcto?,
eficiente.
Eso, claro, es eficiente.
Bien.
Ahora, efectivo es ser asertivo, con base, sí, en gran medida de los objetivos, pero para que quede claro en este ejemplo de los clavos. Uh-huh. Vamos a suponer que yo saco 90 kilogramos de clavos, pero de ese 90 kilogramos, 10% está fuera de la norma, de la medida, del grosor, etc.
Salieron
etcétera.
Chafas, hombre.
Salieron chafas.
Okay.
Entonces, yo lo que hago es que le quito 9 al 90%, entonces soy 82% efectivo.
Ya entendí, claro.
Entonces, el 80, sí fui más eficiente.
Sí, pero saliste con 40% de error, por ejemplo.
Exactamente.
Sí, entonces hiciste no todo eres, más rápido, no, pero hay 50,000 clavos entonces, que están malos.
Entonces no eres efectivo, es correcto.
Okay, ¿okay? Bien, muy entonces, bien, entonces, ahí vamos, vamos, muy bien, entonces, muy bien.
Eso es bien importante porque cuando no sabemos eso, entonces, ¿cuál podría ser la ventaja competitiva de una persona?
Uh-huh.
Es decir, ¿cómo le hace para sacar más clavos con menos bloque o menos bloque más clavos?
Claro.
Esa sería una ventaja competitiva.
¿Estás oyendo?
En cuanto a eficiencia, entonces eficiencia es su ventaja competitiva. Okay. Efectivo es cómo le hace para que mayores clavos de los 90 sean más acordes al estándar. ¿Ya?
Sí.
Entonces,
claro,
la gente es muy eficiente, pero es poco efectiva.
Mi madre fue efectiva porque fue eficiente porque tuvo en muy poquito tiempo 10 hijos.
Okay.
Pero dos le salieron borrachos.
Exacto.
Entonces no es efectiva.
Exactamente.
¿No? Es un poco así.
Bueno, no es que no sea efectiva, pero tiene un índice de efectividad
bajo.
¿Me explico?
O por ejemplo, posteó todo a tiempo, pero todo salió de la cola.
Exactamente.
Es eficiente, pero no efectivo.
Pero no efectivo.
Tuvo un buen alcance y un buen engagement.
No, pero ese...
Pero si tuvo un buen alcance y un buen engagement, ¿qué es?
Sí, pero no, o sea, si lo tuvo, está bien el resultado. Pero no estuvo dentro de la norma del objetivo original. No estoy diciendo que el que esté fuera de la norma sea negativo.
Ok, ok.
Bueno, eso es aparte. Pero ahí te echas un volado y una lotería. Tuvo más alcance, pero pudo no haber tenido.
Pero entonces,
¿sabes qué, Roberto? Estoy bien preocupada. Perdón, time, cuentavientes. ¿Lo puedes volver a explicar? Es que es muy importante para mí que Giovanni lo escuche. Lo sentí distraído. A ver, vuélvelo a decir la diferencia entre efectivo y eficiente.
A ver, eficiente es hacer más con menos. No en tiempo, ¿eh? No en tiempo, ni con recursos, ni con presupuesto. Más con menos. Efectivo es estar dentro de la norma originalmente estipulada.
Uh-huh.
Si tú tuviste mayor impacto, bravo. Pero si no lo tuviste, vas a ver cómo te va a ir con Marta. ¡Ah! Entonces,
claro,
ese fue un golpe de suerte, ¿me explico? O sea, está bien seguir tu intuición,
por
eso
ejemplo,
es válido.
Por ejemplo, ayer lanzamos una alegría, es una gran sorpresa para todos los cuentavientes, no sé si la han visto. Es el último post que está en mi feed de Instagram. Una cosa espectacular.
Ok.
Que llevo un año trabajando.
Ajá.
Y la lanzamos ayer. Yo le dije que en Twitter lo pineara. A las 11:30 de la noche entro a Twitter, no está pineado.
Ajá.
Le digo, oye, no lo pineaste. No, es que lo que pasa es que mi mamá dijo que Chuchita me emulsió.
Uh-huh.
Y le dije, en la junta quedamos de que se piñaba. ¿Señor fue eficiente o efectivo o ninguna de las dos?
Fue ineficiente. Y como fue ineficiente, poco efectivo.
Exacto.
Claro.
Si eres ineficiente, eres poco efectivo. Porque
es que, ¿saben qué?
Ni lo sacó a tiempo.
Los gringos lo dicen muy bien. Too little, too fucking late.
Sí.
Muy poco y muy tarde.
No importa si fue efectivo. Si no estuvo en tiempo, olvídalo.
A ver, defiéndete.
O sea, eso es todavía peor.
Defiéndete.
Pero tuvo un impacto y un alcance muy bueno.
Ese no es el punto.
Pero exacto, nada más en una plataforma.
El punto es que no. Ok, tuviste un impacto, eso está bien, pero no fuiste eficiente. ¿Fuiste efectivo? No lo sé. No sé cuál era el objetivo o la meta.
¿Cumpliste con lo que se acordó en la junta?
No.
¿Cumpliste lo que se acordó en la junta?
Ya lo pagó.
No lo hizo. Eso fue no ser eficiente.
Pero te voy a decir una cosa además. Si lo cumples, no eres eficiente.
Sí.
Lo tienes que cumplir antes.
Claro.
Sí. En tiempos no es eficiente. En tiempo no. Eres eficiente, pero el estándar, digamos, ¿no?
Claro.
Ahora, por ejemplo, tenemos una persona que es eficiente, según él, porque visitó 100 clientes en un año.
Sí.
A diferencia de 60. Uh-huh. Entonces subió su índice de eficiencia. ¿Okay? Y llega y te pide un bono.
Ajá.
Y tú le dices, ¿y con cuánto cerraste?
Ajá.
Con 2. Ah, ok. Entonces, fue eficiente, pero poco efectivo, ¿me explico?
Claro.
Ok, entonces llega otra de tus colaboradoras en ventas, visite a 50 clientes. ¿Con cuánto cerraste? Con 15.
Okay. ¿Quién fue más efectivo?
Entonces tienes que tener mucho cuidado, claro, porque la gente presume por la eficiencia, pero la eficiencia es un número que de no ser efectivo no me dice nada.
Sí, totalmente.
Tú puedes estar partiendo 20 limones, pero están mal partidos todos.
Qué eficiente, pero no me traes nada.
Sandy Gómez tiene una propuesta.
Ok.
Matar una mosca en la pared. ¿Efectivo? Matarla con un martillo. ¿Eficiente? Matarla con un matamoscas. Te vamos a pedir un favor.
No entendí.
Nada, hice una analogía graciosa.
Ok.
O sea, ahorita no está siendo efectiva, por ejemplo, tú. Hacemos una pausa regresando. ¿Cómo saber cuáles son tus ventajas competitivas con el tiburón de baile? En W Radio.
Primer lugar. Primer lugar. Primer lugar. En México. Séptimo lugar. Séptimo lugar. A nivel mundial. Séptimo lugar a nivel mundial. Marta de Baile en Spotify. Spotify. El podcast. El podcast más escuchado en México y en el mundo. Dale click y escúchanos. Y escúchanos todos los días. A cualquier hora. En cualquier lugar. Marta de Baile en Spotify. Estamos en donde estés. Estamos en donde estés. Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9.
Estamos de regreso en W Radio, son las 12:11 de la mañana, desde México para el mundo, y estamos entrando a la tercera hora de este programa. Por eso ya lo había dicho. Estamos con el tiburón de baile y estamos aprendiendo cómo saber cuáles son tus ventajas competitivas en el mundo profesional. En unos momentos más, el coro staccato de la UNAM que canta con Bjork, que no se lo pueden perder, ya están en el estudio afinando motores. Pero a ver, hablábamos antes del corte de la eficiencia versus la efectividad. Eso ya nos quedó claro.
Okay.
Entonces,
para poder identificar tus ventajas competitivas, el primer paso. Vamos a hacerlo esquemático y de alguna manera simple. Ok, tienes que definir tus tres responsabilidades principales. Las tres responsabilidades principales de tu puesto.
O sea, ¿que tú crees o que se te dijo?
Pues ninguna de las dos.
Ajá.
O sea, porque no es lo que crees ni lo que se te dijo. Vamos, entonces, diferenciando entre responsabilidad y actividad relacionada a la responsabilidad.
Una cosa, ¿okay?, es responsabilidad y una cosa es actividad.
Porque nos damos cuenta que mucha currícula ponen responsable de integrar el reporte de. No, eso no es una responsabilidad, eso es una actividad. La responsabilidad, para que quede claro, es cualquier función que le genera valor a la empresa.
Ajá.
Y para simplificar, valor que impacta ventas, costos y o gastos. Punto. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, la principal responsabilidad de Marta de Baile, ¿cuál es? Traer más anunciantes, uh-huh, obviamente, ¿no? O sea, porque finalmente es una compañía con fines de lucro. ¿Que cuáles son las actividades que realizas dentro de esa responsabilidad?
Uh-huh.
¿Cuál sería otra responsabilidad tuya?
Optimizar mantener este programa en primer lugar.
Ok, pero esa es tu responsabilidad, pero ¿en qué deriva? Es decir, que te quede claro cuál es el impacto en ventas, costos y o gastos. Y generalmente impactamos ambos. O sea, tú impactas ventas porque tienes muy buen rating, porque tienes buen contenido, porque etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Entonces tu responsabilidad es poner en primer lugar para
claro,
poder generar mayores, claro, ingresos a través, claro, de anunciantes. Pero otra de tus responsabilidades puede ser que eso lo hagas a un costo menor.
Sí.
Es decir, que haya colaboraciones, que no les pagues a colaboradores,
sí.
No sé, que traigas invitados, que renegocias, etcétera, ¿no? Entonces impactas ahí dos rubros.
Pagarle un sueldo simbólico a Giovanni.
Exacto.
Cosas así, ¿no?
O sea, sí, tráete a becarios que te son más económicos, porque no me gusta la palabra barata, porque barato es barato, chafa, ¿no?
Sí.
Okay. Y luego, entonces, la actividad es que realizas tú, Marta, dentro de esa responsabilidad de mantener en primer lugar el programa. Claro. O sea, que si identificamos tres responsabilidades, luego vamos a identificar qué es el... Bueno, el tercer punto aquí es la diferencia entre responsabilidad y actividad. Y el segundo paso es, entonces, le vas a poner tres actividades a cada responsabilidad. Entonces, si tu responsabilidad es que sea el programa número uno, ¿qué actividades realizas para que sea el número uno?
Y no se vale decir, yo soy el responsable del área de marketing. No, eso no es.
Por supuesto que no es.
Yo soy el responsable de cobranzas.
Pertenezco al área de marketing o al área de cobranzas, pero mi responsabilidad es obtener una recuperación o un mejor posicionamiento.
Bajar la cartera vencida.
Bajar la cartera vencida o tener una mayor participación de mercado para el producto o servicio.
Clarísimo.
Entonces, ahora, ¿qué actividades realizas tú, Marta, para que cumplas con esa responsabilidad de que esté en primer lugar?
Claro.
Son múltiples. Ahora, claro. Dime tres, por ejemplo.
Sí. Castear a los mejores especialistas de México. Okay. Y el mundo.
Ok, una.
Una. Dos. Escoger temas y contenidos muy ad hoc a el tipo de audiencia que tenemos.
Ok, tres.
¿No? Ajá. Tres. Hacerle la vida imposible a Giovanni. No, tres. ¡Ya, Rulo! Es que Rulo y este se traen un pique.
Sí, ya me di cuenta.
Tres, mantener el ritmo, la energía y la cadencia del programa durante 3 horas consecutivas.
Ok, ahora, tercer paso. De esas tres actividades que me acabas de mencionar,
ajá,
que son conducentes a darle apoyo a la responsabilidad para cumplir con el objetivo de que esté en primer lugar el programa, sí, dentro de los programas de revista o lo que tú quieras, ¿no? Dentro de su categoría. Entonces, el tercer paso es jerarquizar las actividades por orden de dificultad.
Uh-huh.
Ok. Entonces, tú lo que me dijiste fue, número uno, traer a los mejores colaboradores. Dos, okay, escoger los temas para que sea un buen contenido. Tres, que sea dinámico, divertido y que cumpla su propósito.
Uh-huh.
¿Cuál de esas tres es la más difícil?
La primera.
Ok, entonces, traerlos.
Castear especialistas, uh-huh, que sean muy buenos en su ramo, pero que aparte sean muy buenos comunicadores y muy buenos
explicadores. Exactamente.
Eso es lo más difícil.
Estoy de acuerdo. Porque para castearlos, identificarlos, llamarlos y traerlos.
Otros medios no los roban.
Ya lo sé, tú eres como la pionera en ese sentido. Eso me queda clarísimo. Entonces, el cuarto paso es define cuáles de esas actividades son las que no cualquier persona las puede hacer bien. Cualquier persona lo puede hacer. Pero ¿quién lo puede hacer?
¿Qué dirían ustedes, cuentavientes?
¿Ok?
Pues
bien,
muy bien, ¿no?
Entiéndase bien o muy bien que cumple con el propósito,
claro,
¿no? O sea, que va en línea el tema con el contenido, con el especialista que sabe comunicar, pues no solamente
pocas,
es experto.
Por eso es, exactamente, y obviamente con la producción de Rebeca, que poca gente hace lo que ella hace, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿cuál sería en este caso, en estos pasos? Tres responsabilidades, tres actividades por cada una. Lo desglosamos, ya dijiste cuál es tres, ya dijiste cuál es la más compleja. ¿Cuál es tu ventaja competitiva entonces?
Pues esa.
No, pero de las tres tú dijiste...
Esa es mi ventaja competitiva.
A mí me parece...
La calidad de gente que tenemos en este programa.
A mí me parece que tu ventaja competitiva,
ajá,
es mantener el ritmo. O sea, ajá, te pueden traer un niño de 4 años que sacó el premio de matemáticas, sabes qué preguntarle.
Sí.
Te pueden traer una maratonista de 92 años, sabes qué preguntarle.
Sí.
Entonces, tu ventaja competitiva, que no cualquier persona lo puede hacer bien, es mantener la atención y la dinámica.
Uh-huh.
¿Okay?
¿Ok?
Entonces, no cualquier persona lo puede hacer bien. Punto
Rebeca,
clave.
Tengo una ventaja competitiva.
¿Cuál?
Que no tienes tú.
A ver, dime.
Sensualidad y erotismo.
Okay. Yo una, okay, también.
Pero cuando,
altura,
por,
altura.
Por eso quiero que definas sus tres responsabilidades más tres actividades dentro de esas tres, que se vuelven 9 actividades. 3 más 3 más 3. Pero es ventaja competitiva cuando es algo que estás haciendo.
Ajá.
O sea, es decir, que alguien me diga que una de sus ventajas competitivas es ser afable, ¿no? Y alegre en la oficina.
Sí.
¿Y eso para qué sirve?
Claro.
Entonces, si no
a
sirve...
A menos de que estés en PR y ventas.
Puede ser, ¿no?
Sí.
O en eventos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero de lo contrario, si no sirve tu ventaja competitiva, si no tiene utilidad, qué bueno que la tienes. Si es algo que te da el extra por encima del promedio, pero a la compañía no le interesa.
Claro.
Por eso quiero que partas de tus responsabilidades, no que partas del aire de que yo soy bueno para.
Claro.
O sea, dentro de tu puesto, analízalo, por supuesto. Ahora, vas a repetir el proceso, porque esto es un poquito más para actividades,
uh-huh,
que tienen que ver con tu función, que es un poquito más técnico, si tú quieres. Vas a repetir el mismo proceso para habilidades humanas.
Uh-huh.
Por ejemplo, manejo de conflicto, destreza para aprender rápido, pensamiento estratégico, negociación, adaptabilidad. O sea, que es muy difícil.
Claro.
La gente ni siquiera entiende lo que es una estrategia, carambas.
Claro.
O sea, digo, discúlpeme, ¿no? Pero entonces, el siguiente punto es que las vas a poner en contexto. Eso es bien interesante porque lees la currícula y te ponen resumen de habilidades, ¿no? Uh-huh. Que ya hablamos de habilidades, fortalezas y ventajas competitivas. Entonces ponen manejo de conflicto, adaptabilidad, creatividad y trabajo en equipo. Eso lo sabes, pero ¿cómo sé yo si es una fortaleza o es una ventaja competitiva? Entonces, si van a poner en su currículum este resumen o esta sección, pónganla como resumen de ventajas competitivas y póngala en contexto. Entonces, si van a poner negociación, ya, nada más ponen el bullet y negociación, ¿no? Pongan entonces en contexto, negociación de 50 contratos en el último año, cerrando en 3 versus 7 días promedio, con términos y condiciones favorables para la empresa. Ya, entonces ahora sí sé que eres bueno para negociar, por supuesto, ¿no? Adaptabilidad ante los cambios en los últimos 2 trimestres, tanto económicos externos como internos de la compañía, dentro de una reestructura, generando resultados en 1 versus 3 meses promedio en años anteriores. Entonces, escríbanlo así como una oración, porque si no está en contexto, no sé si tienes una ventaja competitiva. ¿Cuándo es una ventaja competitiva? Cuando tienes un parámetro de referencia. Uh-huh. Entonces, si tú escribes aquí negociación de 50 contratos en 4 versus 7 días promedio, entonces sí es una ventaja competitiva porque tú lo haces en menor tiempo. Con términos favorables para la compañía. Eres eficiente y eres efectivo. Lo hiciste en menos tiempo, pero ya me diste un parámetro. Entonces, ahora sí es una ventaja competitiva porque te puedo comparar contra ese parámetro que suele ser la media. Y entonces ya pusiste implícito eficiencia y efectividad. Uh-huh. Entonces, okay, ponerlos en contexto es muy diferente.
Okay.
El siguiente punto, identifica tus diferenciadores y define si son o no ventajas competitivas. Entonces, todos somos diferentes. Entonces, ¿qué te hace diferente a ti, Rebeca? En tu profesión, ¿no? Como persona, obviamente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te hace diferente?
¡Oh, Rebeca!
Estoy pensando, porque de pronto, no quiero decirme una tontería.
No, hombre, un ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué te hace diferente, no? O sea, porque tú eres diferente, cada quien tiene su estilo, digamos.
No, claro, o sea...
Pero no es lo mismo un diferenciador que una ventaja competitiva, que quede claro. Por eso quiero especificar y elaborar en este punto, sí, que es clave, ¿no?
Sí, si yo te dijera la forma como hago la creatividad, sería... ¿Un diferenciador?
Puede ser, pero tienes que elaborar un poquito más.
O sea, tiene que ser no tan general.
Exacto, ¿no? En contexto. O sea, dime, si partimos de ese punto, ¿ok?
La diferencia...
Tu creatividad, decir, por ejemplo.
Por ejemplo, en la creación de contenidos.
La diferencia es cómo lo haces tú.
Sí, pero porque conozco muy bien a Marta.
Ok, entonces tu ventaja competitiva es que la escuchas.
Exacto.
La conoces. Uh-huh. Aprendes lo que está buscando. ¿Ya?
Okay.
Entonces yo puedo ser diferente porque soy más creativa, porque soy más quisquillosa, porque soy más variada en los temas, sin caer en lo ridículo, por supuesto, pero eso es un diferenciador. Pero es una ventaja competitiva, ¿por qué? Porque tienes el don de escuchar, de entender.
Claro,
¿me
claro.
explico? Uh-huh. O sea, una buena negociación, ¿qué es? El buen negociador, ¿qué hace? ¿Cuál es su ventaja competitiva? Escucha.
Escucha.
Por supuesto claro. que escucha. Y le saca la información al otro y con esa información ya hace, digamos, un revire y de esa manera ya hace una ventaja competitiva. Uh-huh. Entonces, los negociadores, la mayoría que siente que tienen el poder, inclusive cuando son compradores, con el vendedor tiene más poder el comprador, ¿escuchan o no? ¿O son arrogantes? La mayoría no escuchan.
Son arrogantes.
Entonces, si sabes escuchar, es una ventaja competitiva.
Claro.
Es un diferenciador porque sabes negociar. Pero ¿por qué sabes negociar? Porque sabes escuchar en un mundo donde la mayoría no escucha. Entonces, estás por arriba de la media. Tienes ese extra,
de acuerdo.
Por decirlo
de
así.
De acuerdísimo.
Entonces, todo eso se va a ver reflejado en el currículum, como lo comento, y cambia o vas a omitir resumen de habilidades o cámbialo a ventajas competitivas. Pero tiene que estar en contexto. Y, por supuesto, en la entrevista vas preparado de por qué eres ventaja competitiva.
Muy
las
bien.
Empresas que tienen ventaja competitiva desde el punto de vista de rentabilidad, ¿no? Que son con fines de lucro, no una ONG y demás. ¿Por qué tienen ventaja competitiva? ¿Por qué? Es porque son eficientes y efectivos.
Uh-huh.
¿Ok? Entonces, ¿y por qué lo son? Porque escuchan. La mayoría empuja el producto por cuestiones de política interna. Una compañía de refrescos sacó un refresco, uh-huh. una línea de refrescos, que fue un verdadero fracaso y perdieron millones de millones de millones de millones de millones de dólares.
¡Órale!
¿Por qué crees que fue? Porque algún vicepresidente dijo, me la voy a aventar con el poder que tengo. Si pega, perfecto. Y si no pega, me la juego. Entonces no escuchan el mercado, no escuchan al cliente, empujan el producto. Claro. Entonces, en ese sentido, son eficientes, sí, sacaron un nuevo producto, son diversos, fueron efectivos, pues no, pero ¿por qué no fueron efectivos? Entonces, alguien que puede sacar un producto exitoso, ¿por qué hay productos exitosos? Porque escuchas, atiendes y demás, ¿no? Yo uso mucho el método de la escoba, que le pongo acrónimos a todo. Y generalmente el ser humano opera al revés, actúa y luego repara. Okay. El método de la escoba, por sus siglas, es ESCOBA, escucha, observa, aprende, y luego actúa. ¿Y luego qué?
Cállate la trompa.
Claro.
Ok, que ese es el punto. Entonces, tienes que identificar de manera fácil qué es lo que hace mal la gente dentro de su función y por qué.
Bien.
Entonces, en publicidad, por ejemplo, si va un socio con algún cliente o algo, es demasiado arrogante, no escucha, es impositivo. Entonces, si tú sabes escuchar, y obviamente sabes aplicar lo que escuchas y traducir, y pongo el ejemplo de publicidad porque es algo tan intangible, que la dificultad de publicidad es cómo le capto lo que quiere comunicar en un mensaje de publicidad Marta, cómo leo su mente, cómo la interpreto, escuchándola obviamente, no diciendo, ah, ya, ya, Marta, ya te entendí, mira, vamos a hacer esto y esto, te veo en una semana.
Sí.
Llega la semana y le dices...
Sí, 100%.
Y le dices, Jorge, sí es eso, pero mira, a mí me gustaría más que le diéramos
que
un toque de... ya te agarré, Marta, perfecto, nos vemos en una semana. O sea, escucha, haz empatía, etcétera, ¿no?
Sí, no, lo peor es cuando te dicen, sí. Llegas y no está bien.
Y no está bien.
Híjole.
Y luego es la tercera, cuarta y quinta, como Giovanni, que te da el avión que ya entendió y no entendió, obviamente. ¿Me explicó? Y por último, lo que es bien importante es que son las ventajas competitivas que tú identificas en ti. Lo más importante, por lo tanto, como punto clave en esto, es rebótalo con alguien que sea objetivo. Okay. Si yo pienso que mi ventaja competitiva es una en específico, pregúntale a tu jefe, a tu exjefe, pregúntale a tus colegas, pregúntale a tu amiga, a tu hermana, etcétera, que es importante. Bueno, quiero hacer un comentario.
¿Qué?
Okay. Dicen que por cada copa que te echas, pierdes una hora de vida.
Sí.
¿Por cada qué?
Copa que te echas, pierdes una hora de vida.
Sí.
Una hora menos.
Sí.
Yo hice mis cálculos.
Sí.
Y resulta que fallecí en 1890.
¿Sabes qué? Yo ya
dos años antes que tú.
Yo exacto. Creo que sí,
pero ¿sabes
cinco?
Lo que yo ya decidí totalmente, yo ya no voy a tomar la mitad del año. O sea, ya. Nada más voy a tomar.
A ver, ¿por qué no vas a tomar la mitad del año?
Voy a tomar un día sí, un día no.
¿Cuál es la razón?
Ya te lo dije.
¿Qué beneficio te va a dar?
Es una broma. ¿Tiburón?
Es una broma, pero es que te voy a decir una cosa. La gente se mete al gimnasio para verse mejor. En la medida en que te metes un gimnasio, lo vas a tirar al mes.
Es que no me entendiste, creo.
Claro que te entendí. Bueno, ya, está bien.
Voy a tomar nada más.
Un día sí,
nada más voy a tomar
no.
La mitad del año. Ajá. ¿Cuándo? Un día sí y un día no.
En lugar de seis meses, sí, seis meses, no. Estás como en Nicaragua, que trabajan de una a dos con una hora de comida.
Está adulterado.
100%.
Ya, échate un chiste.
Bueno, si ustedes quieren contactar al Tiburón de Baile, porque necesitan que los ayude a hacer una carta de presentación, a prepararse para una entrevista de trabajo, a armar su currículum de cero, a entender cuáles son sus ventajas competitivas, cuáles son sus grandes logros, lo pueden encontrar en Roberto de Baile, Twitter, robertodebaile.net, informes@robertodebaile.net o
5294-1777, repito, 5294-1777. No necesitan a Roberto Baile para conseguir chamba, chambas hay muchas, pero para la que quieres y aspiras, tienes que saber batear en las grandes.
Bien.
Eso.
Esa es la
échate
diferencia.
Uno, pero rápido, de estos rapiditos.
No necesitas. A ver, pero pon el reverb. Ok, vas.
Tú no necesitas a Roberto de Baile para conseguir chamba. Chambas hay muchas. Pero para conseguir la que aspiras y que mereces, tienes que saber batear en las grandes ligas.
¡Eso! ¡Ándale, chiquitito!
Vino con Tokio el tiburón, ¿no?
Rebeca quiere un chiste.
Échatelo
rápido.
¿Traes chiste nuevo?
¿Pero puedo decir una grosería al final?
Sí.
Sí, pero échatelo rápido.
¿La pagas?
La pago, la pago.
Chiste cuentavientes, venga.
Chiste.
Bueno, entonces resulta que nace el sobrino de Pepito. Y la mamá le dice, vamos a ir a ver a tu sobrino. Pero nació sin orejas. Entonces te pido que no vayas a decir algo imprudente porque suele serlo. No, mamá, ¿cómo crees? Hoy sí me voy a portar bien. O sea, definitivamente eso no es correcto. Bueno, pues van a ver al primo de Pepito. Y cuando llegan, ¡ay, qué bonito niño! Y los ojos, y no sé cuánto. Y Pepito dice, sí, pero nada más que tiene un defecto. Y le mete un taconazo a la mamá, como diciendo, este ahorita va a soltar la imprudencia. Y pues le dice, ¿qué, Pepito? Ese como que tiene más hundido un ojo que el otro. Le dice la mamá, no, no te preocupes, eso se corrige con lentes. Uh-huh. Le dicen, pues sí, pero se los colgarán del culo, porque orejas no tienen. La tuvo que soltar al final a fuerza. No se pudo contener. Ahora se estás ahogando, ¿eh?
No, pues, buenísimo.
Qué bárbaro.
Luego ven nada más contar chistes.
Okay, está bien, está bien.
Oigan, un día, es una joya ese chiste. Un día. Ayer vieron que subimos a YouTube el segundo reto de manejo que hicimos Rebeca y yo.
¡Cállate ya!
Para ver quién manejaba estándar mejor.
Vi el anterior. Muy
no,
bueno.
Tienes que ver el de ayer.
Ok.
O sea, por tienen eso. Que. Si no lo han visto, métanse ahorita a YouTube y vean el video. Está en mi canal de YouTube. De Rebeca manejando estándar. Y eso que mi coche es automático.
Me dieron malas reglas.
Estándar. O sea, con decirles esto, es que tienen que ver el video porque van a llorar de risa.
¿Pero quién es el mejor o cómo?
¿Qué? No, ay, tienen que ver
no,
quién
tienen
ganó.
Que verlo.
No,
pues,
me voy a decir esto.
Ganó.
Era una recta, ¿ok? Nos dijeron, cuando lleguen a esos conos, vayan frenando, porque si no, no van a alcanzar a frenar y se van a salir del hipódromo, porque lo hicimos en el hipódromo.
Exacto. Muy mal.
Arranca Rebeca y a los 50 metros se frena. Y viene en reversa. Entonces le decimos, ¿qué haces? ¿Por qué
me
te
dieron mala instrucción.
No.
¿Pero qué
quieres? En los conos te paras.
Es que venía con el freno de mano.
Ah, bueno, es así. Es así, la pago.
Vean el video porque es una joya. De hecho, buenísimo. Suzuki nos prestó la Vitara para hacerlo. Pero para todos los que andan buscando comprar coche, les cuento que Suzuki tiene muchas buenas alegrías para que terminen este año estrenando. Se pueden llevar una Suzuki Ertiga 2019 desde 3,999 pesos al mes, que es la camioneta ideal, súper segura para toda la familia, 3 filas de asientos, 7 pasajeros, o una SUV perfecta para la ciudad y esos viajes en carretera, traen 7 bolsas de aire. Nosotros hicimos esta prueba en una Vitara Booster Jet All Grip GLX. Y si quieren checar todos los detalles de la promoción que trae ahorita Suzuki para ustedes, ya saben, en suzuki.com.mx, y es válido hasta el 31 de agosto. Les quedan 2 días para que aprovechen. Y ayer tuvimos a Carlos Vallarta de Easy justamente explicando que era Easy Unlimited para todos los que ven series sin parar en Netflix, en HBO, en Blim, en Fox Premium. Bueno, para no estar cambiando de Smart TV, de canal, de password, de plataforma, que es desquiciante. Uh-huh. Si ustedes tienen Easy Unlimited en un solo lugar, van a tener acceso a todas estas plataformas de contenido. No necesitan un Smart TV, no necesitan tener Apple TV, ni cualquier aparato extra para ver, por ejemplo, Netflix en su tele. Porque desde el mismo menú de Easy TV, si ustedes tienen Easy Unlimited, van a poder entrar a todos estos contenidos. Aparte, hasta 100 megas al mes si quieres. Lo pueden contratar desde 670 pesos al mes. Tienen acceso a todo esto, más sus megas, en easy.mx o al 01800-120-4000. Regresando del corte.
¡Ahora sí!
El coro universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, Staccato is in the house. Los que están cantando ahorita con Bjork, el viernes es el último concierto, van a cantar ahorita con Rebeca y conmigo. Es que fíjense que nos oyeron cantar en la radio. Ajá. Y el maestro director Marco Antonio Ugalde dijo, nos encantaría acompañarlas, para que a nuestro jefe Ricardo Muñoz, que es su cumpleaños, se le quite.
Happy birthday de una vez. Sí, a nuestro jefe Ricardo.
Pues ahorita regresando del corte.
Es su cumple.
Ahorita volvemos y vamos a cantar.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.